Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
Carta de Pablo a los Colosenses, capítulo 3. Vamos a leer desde el versículo 9. Colosenses, capítulo 3, versículo 9. Leo. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Amén. Vamos, hermanos, a orar. Señor y Dios, clamamos a ti para que tú te glorifiques y nos concedas poder meditar en la gran necesidad que tenemos de renovar nuestra mente por medio de tu palabra, renovar nuestra mente por medio de cada medio de gracia que tú nos has dado, Padre, para que andemos en novedad de vida, para que dejemos lo viejo, el viejo hombre con sus pasiones y deseos, y ahora andemos en una vida renovada por tu espíritu, por tu palabra, por una vida que busca glorificarte y exaltarte a ti. Oh Señor, danos la mente de Cristo en esta hora y cautívanos con tu palabra. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador y Señor. Amén. El título del mensaje es Renovándonos por el Evangelio. Renovándonos por el Evangelio. Y en el pasaje que leímos, el apóstol nos da una orden, nos manda a dejar, a despojarnos, a desvestirnos del viejo hombre, con sus deseos de la carne, con sus pasiones, con la mentira, con el engaño, con todo aquello que nos condenaba y nos llevaba a la perdición eterna. Pero él nos dice también, y revestido del nuevo, aquel que hemos recibido a través de la sangre de Cristo, del perdón de nuestros pecados, de su obra en la cruz, el cual conforma la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Observen este contraste. Desvístete. Deja el viejo hombre. Ya, déjalo. Se acabó tu antigua vida. Pasó. Y vístete con el nuevo hombre. Renuévate en ese nuevo hombre. Hasta llegar al conocimiento pleno. Hay que dejar algo en la vida cristiana. Uno no puede pretender llegar a la vida cristiana y seguir viviendo como usted vivía antes. Hay que dejar algo. Hay que dejar al viejo hombre. La mentira, el engaño, el robo, el juego y todo aquello que era del viejo hombre. Hay que dejarlo. Y vestirnos del nuevo hombre conforme a la imagen del que lo creó, que se va renovando hasta el pleno conocimiento. Tenemos que vestirnos de algo nuevo, algo hecho a la estatura y la plenitud de Dios. Y la palabra revestirse o renovarse significa hacer que algo recupere fuerza o la energía, reanudar, cambiar una cosa vieja, sin validez, por algo nuevo. Algo viejo, el viejo hombre, con su mentira, con sus pasiones, con sus obras de la carne, para vestido del nuevo hombre, para llenarnos del nuevo hombre, para llenarnos del nuevo conocimiento. Y queridos hermanos, nosotros necesitamos, luego de una larga travesía en esta pandemia, y que aún nos falta algo, un buen trecho, nosotros necesitamos recuperarnos espiritualmente, renovar nuestras fuerzas espirituales, reanudar la piedad, la pasión por la obra de Cristo, la pasión por las almas perdidas, la pasión por Cristo, por su palabra, la pasión por el Evangelio. Tenemos que ser renovados viviendo el Evangelio, llenándonos del Evangelio. Tenemos que dejar el viejo hombre al cual algunos durante esta pandemia volvieron. Al cual algunos en esta pandemia añoñaron y regresaron. Y esto no para alabanza, lo digo, sino para tristeza y para vergüenza de muchos. Algunos han regresado a su viejo hombre, a sus antiguas andanzas y perversidades en su casa. Han dejado las escrituras, han dejado la oración, han dejado el ayuno, han dejado la meditación de la palabra de Dios, han dejado de congregarse. Pudiendo hacerlo, no lo hacen. Pudiendo predicar la palabra, no lo hacen. Queridos hermanos, Dios nos llama a dejar ese viejo hombre. Si no lo dejas, es porque eres ese viejo hombre todavía. Eres un inconverso. Pero el nuevo hombre, la nueva criatura, déjalo viejo. Déjalo viejo. Para renovarse en su interior al pleno conocimiento dado por aquel que nos ha creado, como dice el versículo 11. Y nosotros, amados hermanos, deseamos traer algunas palabras a cada uno de ustedes, tanto en este mensaje como en el de las 11 de la mañana, exhortándonos a renovarnos por el Evangelio. Necesitamos ejercitarnos nuevamente en aquellas gracias que Dios nos ha dejado para volver nuevamente, renovarnos en el pleno conocimiento de la verdad. Y Dios nos llama a que retomemos el amor y obediencia hacia la palabra de Dios. Y eso es lo primero que yo quiero exhortarte en esta mañana. Para una renovación espiritual, para renovarnos en el Evangelio, tienes que retomar, amado hermano, tu amor y obediencia a la palabra de Dios. Pedro nos dice en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Observen, amados hermanos, que aquella palabra que nos dio vida, la palabra de Dios, es una palabra incorruptible, es la semilla que nos dio la salvación, la semilla, la simiente, que es incorruptible, en la cual ella permanece para siempre. Y si nosotros deseamos ser renovados, volver a ese camino y esa senda, de la cual muchos se han enfriado, no porque la pandemia sea un problema, traiga algún problema espiritual, no porque la pandemia traiga en sí mismo ese virus, o el ambiente traiga en sí mismo enfriamiento espiritual, sino por nuestra pereza, nuestra negligencia, nuestra impiedad. Si nosotros dejamos nuestro corazón a que siga sus caminos, hermanos, estaremos sentados. O mejor dicho, nos estaremos levantando a las 12 del día para ver qué hay de picar y luego chequearemos el reloj para ver para dónde vamos a caminar, dónde vamos a salir. ¿Culto? ¿Adoración? No, eso no habría para ti. ¿Culto? ¿Alabanza a Dios? No habría para ti eso. Este pasaje de forma sencilla nos dice que la palabra de Dios está viva. ¿Quieres tu vida? ¿Deseas tú una renovación espiritual? Vuelve a la palabra de Dios que te dio vida y que renovará tu alma, que fortalecerá tu alma. Ella discierne, ella comprende, ella entiende, ella juzga, ella aclara, ella penetra, la palabra de Dios penetra. Como dice Hebreos capítulo 4, versículo 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y discierne las intenciones del corazón. Por eso, lo primero que se descuida es la lectura, la meditación de la palabra de Dios. Es el hurgar en la palabra de Dios, es estudiar la palabra de Dios. Porque no queremos que ella penetre nuestras almas y nos diga lo hipócrita y lo mentiroso que somos. No lo queremos. Sin embargo, ella penetra de forma tal que nos sacude, ella nos desnuda, ella comprende y entiende y juzga nuestras intenciones. Ella es una espada de dos filos. Y al leerla, ella revela exactamente lo que soy y hacia dónde voy con mis deseos y pensamientos. Queridos hermanos, deseamos una renovación espiritual, retomar lo que se ha marchitado, fortalecer lo que está firme en el Señor. Acuda a la palabra de Dios. El sabio, por la palabra de Dios, aumentará su saber, dice el libro de Proverbios en el capítulo 1. El entendido adquirirá consejo. El simple será sabio. El falto de entendimiento alcanzará sabiduría. No hay perdedera en la palabra de Dios. Pero tú necesitas bañarte, dormir, vivir, comer en la palabra de Dios, de la palabra de Dios. No es una sopa cálida, una taza de sopa para el alma. No es eso lo que tú necesitas. No es un librito de tranquilidad y de renovación filosófica. Es la Biblia, amado hermano. Vive por ella, porque ella da vida. Así nos dice el texto en 1 Pedro, versículo 3. Tú estás vivo si eres un hijo de Dios, porque ella te dio vida. Tú has creído en lo que ella te ha dicho. Tú has confiado en Cristo y en el Evangelio, y eso te ha dado vida. Querido hermano, vuelve a la palabra de Dios. El Evangelio es el medio. El Espíritu Santo es la persona que la usa para traer un nuevo nacimiento. Es la única forma de convertirse en un hijo de Dios, a través de la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Santiago 1:18. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicia de sus criaturas. ¿Cómo renacimos nosotros? Por la palabra de verdad. Querido hermano, lo que tanto has descuidado, la palabra de Dios, es lo que necesitas. Es lo que necesitas, y con más ahínco. Por esta causa, mis hermanos, una vida restaurada comienza ligado en un 100% al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Si estuvieras en un hospital, si estuvieras enfermo, anémico, querido hermano, sería un error tomar ampicilina, sería un error tomar aspirina, sería un error tomar Alcacerse, sería un error tomar todas esas cosas. Tú necesitas nutrientes. Tú necesitas el multivitamínico de la palabra de Dios. Tú necesitas que Dios inyecte vida. Es vida lo que tú necesitas. No el periódico. No la farmacia de la mundanalidad. Muchos van tempranito a su farmacia de mundanalidad y se llenan de ella. Se llenan en la mañana, en la tarde. Lo ven por internet, lo ven por la televisión, y se llenan de las noticias y la información. Y no es que eso sea malo, pero ¿cómo tú te estás llenando de la palabra de Dios? Tú te llenas igual de la palabra de Dios. Tú te llenas igual en la mañana, en la tarde. Escucha tu mensaje, escucha tu prédica, canta tu alabanza. Tú te llenas de la palabra de Dios continuamente durante todo el día. ¿O es todo lo contrario? Es una onza de Biblia y 100 gramos de mundo. Esa es la forma en la que tú vives. Pues entonces serás un mundano. Serás eso, un mundano. Para tener un buen comienzo, para tener una renovación espiritual, para continuar perseverando y creciendo en el temor al Señor para salir de la decadencia espiritual. No es un nuevo trabajo lo que necesita, no es una nueva novia, no es una nueva esposa, no es un nuevo esposo. Es la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, amado hermano. No es algo nuevo. Wow, estamos en la pandemia, ahora voy a cambiarme. Voy a salir todos los días con una mascarilla nueva, diferente. Porque yo soy diferente. Voy a salir con un peinado diferente, todos los días. Con una corbata, una camisa nueva. Eso en nada va a cambiar tu impiedad, tu necedad, tu depresión, tu decadencia espiritual. En nada va a cambiar eso. No tapes el sol con un dedo. Ve a la palabra de Dios. Obedece a la palabra de Dios. Cree la palabra de Dios. Honra la palabra de Dios. Ama la palabra de Dios. Pero en segundo lugar, para retornar, para renovarnos por el Evangelio, retorna a vivir para la gloria de Dios. Señores, estamos en un mundo donde todo está centrado en mí mismo. Todo está centrado en mi persona. Yo soy el último refresco en el desierto. Yo soy el más importante. Pero cuando tú vas a la palabra de Dios, la palabra de Dios te pone lo chiquito que tú eres y lo necesitado que tú eres. La palabra de Dios te dice cuán grandes cosas Dios va a hacer y cuán grande es Dios. Y te habla de su gran misericordia, su gran salvación. Retoma vivir para la palabra, para la gloria de Dios. 1 Corintios 10:31. Vaya allí, mi amado hermano. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y es precisamente, amados hermanos, en esos pequeños detalles que nosotros perdemos el norte. Nos engañan, nos enamoran. Tú puedes, hazlo, gobiérnalo, lógralo. Pasa la tarjeta, daste esa alegría, daste ese gustico. Porque tú eres el centro, tú te lo mereces. Y por eso, queridos hermanos, nos hacen esclavos. Sin embargo, Cristo no vino para que nos mantuviéramos esclavos, sino para libertarnos, para darnos libertad. Hacedlo todo para la gloria de Dios, Colosenses 3:23, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Todo lo que hagáis, medita en ese pasaje, todo lo que tú estás haciendo en tu trabajo, en tu matrimonio, lo haces todo para la gloria de Dios. El trato que tú le das a tu esposa, tú puedes decir que es para la gloria de Dios. El trato que tú le das a tu esposo, tú puedes decir que es para la gloria de Dios. Que Dios va a recibir alabanza con ese servicio, con ese acto. Cuando tú arreglas la cama, lo haces para la gloria de Dios. Eso quedó para la gloria de Dios, nítida esa cama. Es una exigencia de mi esposa. Mi esposa me dice, Dante, tú hiciste eso para la gloria de Dios. Eso está mal hecho. Yo miro la cama y digo, no, eso no es para mi Dios. Y voy nítida. Cuando usted friega, cuando usted cría a sus hijos y los instruye y los amonesta, lo haces por causa de Dios, para que sean niños que conozcan a Dios, amen a Dios, glorifiquen a Dios. Hermanos, ¿para qué estás viviendo? ¿Para comer? ¿Para ser un gran hombre del mañana, una gran mujer del mañana? ¿Es tu gloria y el aplauso de los hombres lo que tú quieres? Eso es vano y hueco, vacío, dice las Escrituras. El buscar dar gloria a Dios, aunque a veces duela, aunque a veces en detrimento de tu propia alabanza o privilegios o beneficios, sin embargo, esto producirá gozo abundante en nuestros corazones, porque hemos sido hechos para su alabanza. Y tú, cuando hagas las cosas para Él, recibirás satisfacción, fortaleza, verás cómo Dios prospera todo lo que tú haces. Porque no solamente que tú vas a trabajar para comer, No, yo lo hago con una excelencia para la gloria de Dios. Y sabes que la gente te va a buscar, porque tú no eres un empleado cualquiera. Tú no eres un mediocre que pide 100 y luego entrega un trabajo que no vale ni 20. Ese tipo de personas no tienen trabajo. O mejor dicho, pierde todo lo que le llega a la mano. Sin embargo, el hombre, la mujer que está sirviendo para la gloria de Dios, todo lo hace con excelencia. Y sabe que la gente se da cuenta. Yo quiero que sea fulano que me traje la contabilidad, porque no me engaña y me hace la cosa correctamente. Yo quiero que sea fulano que sea mi vendedor, porque él es responsable y me dice las cosas como son. Yo quiero que sea fulano que sea mi empleado. Yo quiero que sea fulana. Yo quiero que sea este niño que haga tal cosa. La gente se da cuenta, amados hermanos, cuando estamos viviendo una manera mucho más excelente que la mayoría del mundo, que lo que el mundo está tratando es de engañar al otro. No ama a su prójimo, se aman a sí mismos. Yo soy el importante. Yo lo necesito. Quítate, que yo lo necesito. Eso no es vivir para la gloria de Dios. Queridos hermanos, un siervo de Dios decía, en esto podemos resumir la madurez espiritual. Es la vida que se concentra y enfoca en la persona de Dios hasta que uno esté cautivado y enteramente perdido en su majestad. ¿Estamos cautivados por esa gloria? Isaías 6:3. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. En tu hogar, ¿qué es lo que se está persiguiendo? ¿Cómo estás criando a tus hijos? ¿Qué buscan ellos? ¿La gloria de ellos? ¿La gloria de Dios? Por esta causa no estamos dando nada a Dios, a glorificar nuestras vidas. Simplemente estamos reconociendo quién es Él. Simplemente estamos reconociendo sus bondades. Simplemente estamos reconociendo su carácter. Simplemente estamos mostrando a todos lo grande y maravilloso que es Él. Cuando glorificamos a Dios, hermanos, nosotros nos sentimos en nuestro lugar. Es como el sol. Si nuestra luna, que es nuestro satélite, quisiera tomar el lugar del sol, habría en el sistema solar un caos. ¡Caos! Esa palabra resume tu casa. Porque Dios no es glorificado en tu hogar. Caos. Bueno, pues la razón es muy sencilla. Todos buscan su propia gloria. Todos buscan, desean la alabanza de los hombres. Y se van a matar como perros y gatos cuando no le den su lugar. O por lo menos lo que ellos piensan. Los que están criando saben que muchas veces es la lucha. Más que cualquier otra cosa, es la lucha entre los hijos. Y uno está mediando, uno está trabajando, diciéndole, trátala con respeto a tu hermana. Trátalo con respeto a tu hermano. Ama a tu hermana, ama a tu hermano. Eso es lo que Dios demanda. Y de esa manera nosotros buscamos la gloria de Dios. ¿Cómo podemos dar gloria a Dios? Da gloria a Dios por medio de tu arrepentimiento si no eres un hijo de Dios. Si aún no te has arrepentido, da gloria a Dios y conviértete de tus pecados. Da gloria a Dios y reconoce que Dios dice la verdad. Tú dices que yo soy pecador y es verdad. Yo soy un mentiroso. Tú dices que yo soy pecador y es verdad, yo no doy gloria a tu nombre, yo lo quiero todo para mí. Da gloria a Dios y reconoce tu impiedad. El impío da gloria a Dios cuando reconoce su maldad y clama a Dios, ten misericordia de mí. Yo soy lo que tú dices y estoy condenado, ten misericordia de mí. Perdona mi pecado. Y esta es la voluntad del que me ha enviado. Que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Juan 6:40. Esa es la voluntad de Dios para ti. que tú veas al Hijo, tú creas en el Hijo de Dios y seas salvo. Da gloria a Dios y cree en el Hijo de Dios. Da gloria a Dios hoy y arrepiéntete de tu pecado. Hoy da gloria a Dios, empieza hoy a buscar a Dios y tendrás una verdadera vida en Él. Pero también dirige toda tu vida hacia ese único propósito. Toda tu vida dirígelo hacia ese único propósito. Toma toda la palabra de Dios, estudia toda la palabra de Dios y procura usar toda la palabra de Dios para aplicarlo en cada área de tu vida para la gloria de Dios. Para su gloria. Señor, tú dices, no robarás. Y aquí me están pidiendo que yo robe. Señor, ayúdame, concédeme la gracia de obedecerte. Mire, caballero, yo no puedo hacer eso que usted me está pidiendo. Porque Dios dice que yo no debo robar. Y yo lo debo obedecer a Dios antes que a usted. ¿Cuán necesario es, cuánto necesita este mundo que la luz brille? Están en oscuridad. Para ellos lo que funciona es la verdad. Aunque sea robo, mentira, falsear todo, macuteo, soborno, lo que sea útil para alcanzar su gloria personal, lo van a usar. Pero precisamente para eso estamos allí nosotros, para hacer luz en medio de las tinieblas. Nuestro servicio y todo cuanto hagamos, amados hermanos, tenemos que procurar ceder nuestro lugar ante Dios. Darle el primer lugar al Señor. Me encanta la historia de un director que estaba buscando un instrumento muy difícil de hallar. El segundo violín. Recuerdo esa historia que decía, óyeme, he encontrado de todo, pero es difícil hallar el segundo violín. Y la persona le preguntaba, ¿y por qué? Porque todo el mundo quiere ser el primero. Sin embargo, el segundo violín es el que hace toda la otra parte, donde acompaña y fortalece. Sin embargo, él decía, qué difícil es hallar a la persona que quiere estar en segundo lugar y dar y ser el apoyo. No todos podemos ser cabeza, pero cada parte del cuerpo es necesario. No todos podemos ser pulgar, no todos podemos ser brazo. Sin embargo, cada parte del cuerpo es tan necesaria. Y así cada uno de nosotros, amados hermanos, nosotros tenemos que recordar que Dios es la cabeza. Y nosotros tenemos que ceder nuestro primer lugar a Dios. Tenemos que ceder nuestro primer lugar a Dios. Hay personas que llegan a tener grandes éxitos en su vida. Sin embargo, de entre las primeras cosas que hacen, al momento de agradecer por los aplausos, lo que sea que le estén, el reconocimiento que le estén dando, es darle el lugar a Dios que le corresponde. Yo estoy aquí gracias a Dios. Y quiera el Señor que eso sea algo real, ¿verdad?, en su corazón, y no simplemente una palabra, una frase para introducir. Lo primero que debo hacer es darle gracias a Dios. Amado hermano, tú quieres retomar tu vida espiritual. Tú quieres retomar nuevas fuerzas. Tú quieres volver al camino. Tú quieres crecer espiritualmente. Tienes que volver a la palabra de Dios. Al fundamento, lo que te dio vida. Pero en segundo lugar, tienes que hacerlo todo para Él. Y ese es un pensamiento, mire, que da paz. Cuando yo iba, y estaba más jovencito, a vestirme, Señor, ¿qué me pongo hoy? Hablar con el Señor y decirle, Señor, para ti quiero hacerlo. Señor, dame fuerza en este día de trabajo, difícil este trabajo, pero tú eres mi fortaleza. Permíteme quitar mis ojos de la gente, que no va a agradecer lo que yo estoy haciendo. Yo lo quiero hacer para ti. Hermano, una visión diferente de la vida. Y servimos a los demás sin esperar nada a cambio, porque lo hacemos para el Señor. Y a veces lo van a pagar mal. Pero por cuanto estamos esperando su aplauso, nos desboronamos. Nos entristecemos. Yo que he vivido para esta mujer, yo que he vivido para este hombre, yo que he vivido para estos muchachos, mira cómo me pagan. Deja de buscar. Deja de vivir para los hombres. Vive para el Señor. Sirve a los hombres como sirviendo al Señor. Ama a los hombres como amando a Dios. Entrégate a los demás como si fuera el Señor. Yo sé eso. Si bien lo hicieras, todo el bien que Dios te daría sería para ti. Pero si oyes y no lo haces, ¿de qué te sirve el conocimiento? En tercer y último lugar, debemos de retomar nuestra obediencia a Dios. Tenemos que retomar, amados hermanos, porque si conocemos la palabra de Dios, si decimos que queremos hacerlo para la gloria del Señor, pero no obedecemos, somos unos hipócritas. Y precisamente por eso, muchos de nosotros merecemos esa amonestación que Jesucristo le hizo a los fariseos. Conocían la palabra de Dios, decían que amaban a Dios, pero hacían todo lo contrario a lo que Dios demandaba. O decidían, esto voy a obedecerlo y esto no lo voy a obedecer. Lucas 6:46, ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? Es una pregunta sencilla. ¿Por qué tú me llamas Señor y no me obedeces? He aquí un llamado solemne a nuestras conciencias. He aquí una amonestación a uno de los pecados más antiguos y comunes. El de no practicar, el de no obedecer la palabra de Dios. El de no obedecer a Dios. Adán, come de todo lo que tú quieras en este huerto. Pero mira, de ese árbol no comas. ¿Y qué hizo Adán? Desobedeció. ¿Y qué hacemos nosotros? Desobedecemos. Primera de Pedro 1, 22 al 23, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Escuchen, como un creyente está siendo purificado, santificado por la verdad, no solamente por las aflicciones, por la providencia, porque a veces pensamos, no, estoy en la providencia, Dios me está santificando, solamente por ahí. Por la obediencia a la verdad, somos purificados, santificados. Para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renovados, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La obediencia a la palabra de verdad es lo que nos purifica. Hermanos, este pasaje nos enseña que la obediencia es la respuesta correcta para crecer en la piedad. Tu estancamiento es porque hay áreas en tu vida en que no estás obedeciendo. Tu estancamiento. Óyeme, yo me siento que no avanzo igual. Anteriormente corría con libertad. Oraba y sentía que el cielo se abría y Dios hablaba a mi alma y yo hablaba al Señor. ¿Por qué no está sucediendo? Examínate. ¿Estás obedeciendo la verdad? ¿Eres más arrogante o eres más humilde? ¿Eres más bondadoso o eres más altivo? ¿Está en tu boca sazonada con la sal del Evangelio o es tu palabra como espada que mata? Evalúate. Porque en algo lo estás. En algo tú estás inventando. O estás haciendo un razonamiento para justificarte. Pero ¿puede el hombre justificarse delante de Dios? ¿Puedes tú decir que eres más santo que él y hacer lo que te da la gana? y pensar que Él te lo va a aplaudir. Queridos hermanos, somos santificados por la obediencia a la verdad, purificados como por fuego. ¿Alguna vez usted se ha entregado a la lectura y se ha sentido desnudo por la palabra? ¿Ha sentido que lo quema? ¿Ha sentido que lo confronta, que lo señala? Cuando eso sucede, no huyas. Cuando eso sucede y duele, humíllate delante del Señor y clama, arrepiéntete, examínate. Porque Dios quiere una renovación para tu alma. Dios quiere mayor crecimiento. Dios quiere mayor avance en su evangelio. Que abundemos más y más, como Pablo le decía a los hermanos. Abunden más y más en el amor que ya tienen. Abunden más y más en el conocimiento que ya tienen. No se queden estancados. Debías de ser maestros y todavía necesitáis de la leche espiritual. ¿Por qué? ¿Qué está sucediendo? ¿Dónde estás desobedeciendo? ¿Dónde te estás descuidando? Este pasaje nos enseña a que nosotros necesitamos esta renovación. Hemos sido renacidos por esa palabra y continuaremos siendo renovados por ellas. Continuaremos siendo renovados. Eso es lo que nos dice Colosenses. Tú tienes que examinar por la palabra de Dios. ¿En qué área tú estás volviendo a tu viejo hombre? Examina por la palabra de Dios. Si estás obedeciendo a esas pasiones antiguas, viejas, que ya debieron de haber pasado y muerto. Examina por la palabra de Dios. Si estás obedeciendo a tus deseos carnales o al Señor. Es sorprendente cómo, amados hermanos, usted ve a un Pedro, a un Juan, cuando el Señor estaba enseñándoles, caminando con ellos durante 3 años, y luego en sus cartas, qué Juan tan diferente al Hijo del Trueno. Algunos creyentes se jactan porque se creen hijos del trueno, como si eso hubiera sido una alabanza de Cristo. Eso no fue una alabanza, eso fue una amonestación. Qué diferente este Juan que escribe esta carta con tanta profundidad, con tanto amor por esas almas, hijitos míos. Qué diferente está apóstol Pedro escribiendo a los hermanos que estaban lejos en la dispersión. Lejos, perdido para allá. Con cuidado, hermanos, cuídense de esto, miren aquello, miren lo otro. ¿Qué diferencia estos hombres a lo que Cristo encontró? Una piedra, un carbón en bruto, para luego, por el fuego de la palabra, por la obediencia a la palabra, ser purificados y luego estar listos. Queridos hermanos, Dios quiere que nosotros como creyentes continuemos avanzando, pero puede ser que tú tengas años en el evangelio. ¿Tú crees que ya llegaste? ¿Tú crees que ya llegaste a la estatura de Cristo? Mi hermano, no sea arrogante. Mi hermano, ¿qué áreas en tu vida tú no estás obedeciendo la palabra de Dios? ¿Qué áreas en tu vida tú estás desobedeciendo abiertamente, arbitrariamente o a escondidas? No perdamos de vista la importancia de lo que decimos. Lo que es verdad para un inconverso, el obedecer la palabra de Dios y arrepentirse, también lo es para un creyente, obedecer la palabra de Dios y arrepentirse y volverse al Señor. Es tu sencilla obediencia a Jesucristo lo que te hará crecer. Es tu sencilla obediencia. Y amados hermanos, a veces nosotros cuando vamos creciendo y vamos teniendo años en la fe, pensamos como que las estructuras están hechas y perdemos la sencillez del evangelio. Perdemos la sencillez de nuestra relación con el Señor. Ahora necesitamos toda una estructura, una forma de oración estructurada. Necesitamos toda una forma y hasta la bola cambiamos. ¡Oh, Señor! ¿Pero y por qué? Hasta la sencillez de sentarte con tu Biblia tranquilito a leer las Escrituras. Ahora hay tantas cosas que nos llaman la atención. No hay lugar. ¿Qué es lo que está sucediendo? Hemos perdido lo más importante. Renovarse espiritualmente es renovar, volver, retomar. Volver a la senda antigua. De eso que estamos hablando. No son simplemente deberes, no son simplemente actividades, no son simplemente cosas que tú vas a hacer. Es tu relación con Cristo que debe ser renovada por la palabra, buscando todo para su gloria y en una obediencia humilde y sencilla al Señor. ¿Y por qué tú vas a ir? ¿Porque ya tú fuiste en la mañana? No, por amor al Señor yo voy. Sencillamente eso. ¿Qué es lo que te mueve y te motiva? No, mi amor al Señor, es lo único que me motiva. No, pero te va a dar un premio, te va a dar, no me va a dar nada. Yo quiero estar con mis hermanos. La Biblia dice que donde están los hermanos juntos en armonía, ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Yo quiero esa bendición y yo quiero esa vida eterna. Por eso todos mis hijos van conmigo. Por eso mi mujer viene. Por eso invito a mi prima, a mi tía, a mi hermano, a todo el mundo. Yo quiero esa bendición para mí. Hermanos, qué sencillez. Simplemente porque la palabra lo dice. No por el pastor. No porque di a la madre, di a los padres, di a los tíos, digo que sí o qué, o es una actividad especial. Es por el Señor. Hombres y mujeres dejaron sus hogares por el Señor. Para predicar la palabra, para servir a otros. Por el Señor. Por amor a esas almas que el Señor ama. ¿Por qué me llamas Señor? Y continúa siendo infiel a tu esposa. ¿Por qué me llamas Señor y eres tan poco gentil y tierno con ella? ¿Por qué me llamas Señor y no te sometes con alegría a tu esposo, con gusto a tu esposo? ¿Por qué me llamas Señor y eres irrespetuosa a tu esposo? ¿Por qué me llamas Señor si no perdonas sus faltas y pecados? ¿Por qué me llamas Señor y continúas entregando tu corazón a la pornografía en la internet, a la pornografía por la música, a la pornografía por la televisión? ¿Por qué me llamas Señor y no soportas las flaquezas y debilidades de tus hermanos? ¿Por qué me llamas Señor y odias a tu enemigo cuando te he mandado a amarlo? Tome las Escrituras y responde usted esa pregunta. ¿Por qué me llamas Señor? Y no haces esto que yo te he mandado a hacer por amor a tu propia alma y por amor a mi pueblo. ¿Por qué me llamas, Señor? Continúa. Pero, amado hermano, arrepiéntete. Si alguna área de estas tú te sientes convicto de pecado, arrepiéntete. Ve al Señor. Pídele que renueve tu alma. Restaure tu corazón. Vomita tu pecado. Vomítalo a través del arrepentimiento. Lo que te está causando tanta náusea en tu matrimonio es tu pecado. O es el pecado de tu cónyuge. O es el pecado de tus hijos. Lo que tanto odias en tus hijos no son a tus hijos, es el pecado. Trata con el pecado como Dios manda en su palabra. Erradícalo a la manera de Dios. ¿Qué producirá esa obediencia? Gozo. ¿Qué producirá esa obediencia? Seremos semejantes al Señor. Semejante serás al hombre que edificar su casa, cavó y hondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino inundación y el río dio con ímpetu contra aquella casa, no la pudo mover porque estaba con su fundamento sobre la roca. Por eso es que tú vas a permanecer. Por la obediencia al Señor. Por la obediencia a su palabra. Por eso vas a poder permanecer. Pero no vas a permanecer aquí. Ni en medio de tus tribulaciones. Cuando no obedezcas. Porque serás semejante a aquel. Que construyó su casa sobre la arena. Cristo lo explicó muy sencillamente. Dichoso no es el que oye, sino el que obedece. Dichoso no es el que está aquí sentado, sino el que sale y aplica lo que escuchó. Ni siquiera yo que estoy predicando. ¡Wow! El pastor sí sabe. ¡Qué dichoso sé estudiar la palabra de Dios! No, qué dicha ni dicha. Dichoso es el que oye o lee la palabra de Dios y la aplica. Sea quien sea, ese es el dichoso, ese es el bien feliz. Ese mantendrá su casa firme cuando llegue la tribulación. Queridos hermanos, deseamos renovar nuestras almas. Vuelve a la senda antigua, donde la gloria es para Dios. Vuelve a la senda antigua, donde la palabra de Dios es la verdadera reina en tu vida y en tu hogar y en tus familias. Vuelve a la palabra de Dios y obedécela. Obedécela. Confía en el Señor. Para tú obedecer la palabra de Dios necesitas confiar en el Señor. Entonces observa que tu desobediencia es verdaderamente desconfianza, incredulidad. Necesitas fe. Necesitas creer y hacer. Eso es lo que necesitas. Glorifica a Dios con tu vida. Que Dios nos conceda, queridos hermanos, ser renovados. Y le pido a los que están aquí, que van ahora para sus casas, que oren para que el internet que tenemos, el chin que nos queda, dé para la segunda prédica y puedan seguir escuchando la segunda parte. Que el Señor nos bendiga. Vamos a orar. Señor y Dios y Padre, nosotros rogamos e imploramos que tú seas con nosotros. Ayúdanos, renuévanos, susténtanos. Y danos la gracia, Señor, de poder escuchar tu voz. Renueva nuestras almas y vuélvenos a ti. Danos una renovación por cuanto hemos obedecido tu palabra, por cuanto hemos creído en ti, por cuanto te glorificamos y buscamos agradarte en todo. Oh Padre, gracias te damos. Bendice a aquellos que aún no te conocen y tráelos con cuerdas de amor a tu salvación. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.